El Borruto, doctora, buenas tardes. ¿Cómo le va? Armando Cabral la saluda aquí en Radio Provincia.
Hola, Armando, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Muy bien, un gusto y muchas gracias por atendernos, doctora.
No, por favor.
Bueno, está usted por brindar una charla muy importante que tiene que ver con el área aduanera especial, en realidad. No estamos hablando del subrégimen, sino del área aduanera. Cuéntenos cuáles son los puntos, cuál es el objetivo de esta charla. Hoy estuvimos leyendo un poco sobre el tema y la verdad es que hay cosas muy sorprendentes que creo que mucha gente no sabe.
Sí, es verdad. Hay muchas cosas que uno desconoce, ¿no? Entonces, me pareció interesante que se generara este tipo de congreso para poder exponer un poquito sobre algunos temas que va a permitir que la gente, cuando emita su opinión, lo haga en el marco de saber de qué se trata, ¿no es cierto? Claro, que no es poca cosa.
Claro. Sí, le escucho.
Los motores de desarrollo, como se llama así este congreso, y participa muchísima gente importante, sobre todo de distintos países, que va a estar lindo para comparar un poco con México, con Brasil, por supuesto, de la ley Navarino, a ver de qué se trata, con Chile.
Sí.
Pero bueno, mi eje fundamental es el área aduanera especial y centrar esto, este motor de desarrollo, que es un área aduanera especial entre tantos otros motores de desarrollo, como pueden ser zonas económicas especiales, áreas francas o zonas francas, zonas de libre comercio, la zona franca 4.0 que ya está en auge en Uruguay, en España, etcétera. Hay distintas figuras, pero el territorio aduanero especial, el área aduanera especial, eso que ponemos en las etiquetas cuando se fabrica algo y dice producido o fabricado en el AAE, ese es el área aduanera especial.
Claro.
Bueno, el fin es tratar de explicar qué dice la normativa general, la normativa especial, y hacer un pequeño reconto de algún fallo de la Corte para darle fuerza a esto y decir, bueno, mire, eso tiene una seguridad jurídica.
Claro, que muchos hoy ponen en duda.
Cada uno puede emitir su propia opinión, pero por lo menos sabiendo cuál es la base, ¿no?
Claro, porque le decía que hoy se pone en duda esto de la jurisprudencia existente sobre la ley, sobre el área de aduanera especial. Y a mí me llama poderosamente la atención, porque hoy repasaba varios profesionales que hablan sobre el tema, y hay un punto que es estratégico para nosotros, creo, está en el artículo 1 de la ley de promoción industrial, y dice textualmente: exímese del pago de todo impuesto nacional que pueda corresponder por hechos, actividades u operaciones que se realizan en el territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida y el Atlántico Sur. Y está la lista, en el artículo 1, voy al artículo 1 de la ley de 19640 y me encuentro con la lista completa de todos los impuestos que no se pagan, pero a simple vista se puede ver que esto no se cumple, doctora.
Bueno, los tributos nacionales, que emite el artículo 1 es un artículo más general, pero después hay que seguir leyendo la ley.
Sí.
Y de los que no estamos exentos son los tributos que tienen un fin específico.
Ajá.
Entonces, los nacionales como IVA, ganancias, bienes personales, todo lo que es importación para consumo, tenemos una exención total.
Exacto.
Eso no solo lo dice la ley, sino lo dice el Código Aduanero, que es la ley marco de todo esto.
Claro. Ahora, ¿por qué, doctora, si tenemos ese beneficio, nosotros pagamos productos acá en Argentina 50% más caro que en Chile?
Sí, bueno, eso ahí tenemos un grave problema también con el tema de consumo, ¿no? Y de competencia, consumidores, o va por otra vía, no va por la 19640, es decir, en la formación de los precios de ellos, bueno, hay un porcentaje altísimo en otros rubros que no tienen que ver con los impuestos. Para los autos que ingresan acá, ingresan libres de impuestos, de estos impuestos, los nacionales un poquito menos, y los importados con muchísimos impuestos menos.
Sí.
Por ejemplo. Pero bueno, también se da esto de la competencia, de la lealtad comercial, de un montón de otras figuras que circundan, como, a ver, vamos a dar un ejemplo, un supermercado le conviene comprar 100 toneladas de harina y repartirlo en las 70 sucursales que tiene en el país,
y lo paga con IVA,
que sacar la harina que va justo para Tierra del Fuego, hacer un lote especial, emitir una factura E, discriminar el IVA, presentarse en la en la FIT-DGI y tratar de justificar que eso va finido por Tierra del Fuego. Eso, la logística interna no es tan fácil para las empresas, y ellas deciden, por mutuo acuerdo, porque quieren, bueno, el tributo del IVA lo voy a pagar. Nosotros estamos pagando el IVA en el consumo de la mercadería que ingresa a través de muchísimos supermercados, por ejemplo.
Sí.
No es justo, pero no sé si estamos controlando a nivel que se debe controlar esto. Hacer valer nuestra ley. Usted sabe que había una ley provincial donde creaba un organismo de control de estos beneficios.
La 844.
Correcto, la 844. Y en el marco de esa ley, que el otro día justo teníamos un debate con eso, también académico, decíamos, bueno, pero si ahí hubiera un organismo controlando esto todos los días, con el auge de inflación, de precios, de sería que estuviéramos controlando hoy lo de diciembre y no podíamos ver lo que ingresa en mayo, porque en realidad la vorágine de precios es tal que se nos realmente se nos va de la mano hasta un control eficiente.
Sí.
Podríamos buscar el mecanismo, obviamente, ¿no?
Sí,
pero
sí, sí.
Ya así solo es difícil de controlar que todo lo que ingresa a la isla ingresa sin los tributos que pagó en su debido momento o que la empresa.
Bien, bien. Doctora, con respecto a esto de la seguridad jurídica que usted planteaba recién, y yo decía que hay muchos que no lo creen todavía, muchos dicen esto es se borra con un decreto, esto mañana si el presidente se levanta de mal humor, lo borra de un plumazo, ¿es tan así? Digo, para llevar tranquilidad nada más, ¿no?, a la gente, respecto de si esto es tan fácil de sacar de un momento para otro, eliminar el área aduanera.
Bueno, la ley 19640 es una ley de la nación, una ley federal, y a eso también hay muchos fallos de la Corte que así lo han dicho. Está en el marco de una ley general, que es el Código Aduanero.
Claro.
Dentro del Código Aduanero está la ley 19640 como especial. Para derogar una ley se necesita otra ley.
Claro.
Hay algunos beneficios puestos dentro de la misma ley donde o algunas restricciones, que le da una puerta al Poder Ejecutivo para modificar.
Ajá.
Están en el marco del artículo 32 de la misma ley.
Sí.
Que puede, pasados los 10 años, dice el artículo, puede empezar a quitar beneficios, restringir, ampliar, a superponer, etcétera. Esto estaba en el marco de una constitución donde no existía la delegación legislativa, es decir, que el Ejecutivo legisle.
Sí.
Pero en este tema hay que tener mucho cuidado porque todas las delegaciones legislativas que se prohibieron en el 94, en la Constitución del año 94,
reformada,
tienen un freno con la misma Constitución en las cláusulas complementarias, donde dice, bueno, mientras existe una ley de emergencia económica, el Poder Ejecutivo puede echar en mano a estas herramientas.
Sí.
¿No? Entonces tenemos ahí una doble salida.
Ajá, bien. O sea que
entonces hay que ser muy cauteloso en analizar cada caso en particular y si echó mano de esta herramienta, que es el decreto para reformar algo, ver en el marco de esa delegación si se encuentra facultado o no. Ahora, derogar la ley no, necesita una ley del Congreso de la Nación.
Ah, bien, bien. Yo todas estas son confirmaciones, doctora, porque la verdad hay muchas cosas que, insisto, uno ha leído un montón de veces, ha estado en la zona franca, usted nombraba la zona franca de Uruguay, España. Bueno, tuve el gusto de visitarla, de Vigo, por ejemplo, que me pareció una cosa impresionante. Y la llevo a otro punto que también me llamó la atención hoy, porque cuando hablamos del área aduanera, se menciona que esto, la extensión del subrégimen, se había firmado en el 2021. ¿Esto es así o hay un mal dato ahí en la información que yo leí?
No, yo lo desconozco. El subrégimen después se modificó a través de los decretos 725, 726, después salió para el de las textiles como decretos que van modificando cada una de las operaciones y la creación de algunos organismos que, bueno, merecen un análisis y un estudio, ¿no? Usted sabe que nosotros, me toca a mí en muchos casos, entonces adelanto de lo que puedes, no puedo, pero merece estudio, merece cuestionamiento, merece planteos.
Claro.
En algún caso. Pero no hay una ley específica que así la droga.
Ahí está bien.
Sí hubo en el año 2020 un decreto donde se, que después se derogó, se facultaba al presidente para, no me acuerdo hoy el número, pero estuve leyéndolo hace poquito, para crear otra área aduanera especial. Ajá. Otra, que bueno, usted sabe que Misiones, sí, el norte, sí, está interesadísimo.
Sí, sí.
El área aduanera especial es totalmente distinto a una zona franca. En la zona franca no vive gente y la gente no se beneficia por el solo hecho de estar ahí. Se benefician las empresas que están radicadas en esa jurisdicción o en esa zona.
Sí,
esa es la gran diferencia. Claro. El área aduanera especial beneficia a poblaciones y tiene otro fundamento.
Claro,
puede ser geopolítico.
La zona franca, ¿no?, son mercaderías en tránsito. Ah, perdón. Sí, sí. Le decía, la zona franca son lugares de depósito de mercaderías en tránsito.
Ah, puede ser depósito, puede ser almacenaje en este caso, puede ser comercialización, puede ser industria, tiene muchísimas. Nosotros tenemos 9 zonas francas, la Pampa, Santa Fe, La Plata, que es una de las islas más importantes y la primera dentro del país, Córdoba. Hay zonas francas de distintos tipos donde, bueno, últimamente Gallegos, pero tienen una restricción. En esa zona franca, y esto también es interesante, está para fabricar productos y demás, pero después el negocio no lo va a hacer veniendo al interior, o sea, al territorio continental, al continente argentino, lo va a hacer cuando se exporta.
Tal cual. Que es
al revés, el área aduanera especial está creada para beneficiar, o para esto de comprar, con el territorio nacional. Nosotros somos unos proveedores del territorio continental.
Claro.
Ahora, si queremos vender a otro país, tenemos que, como cualquier otra empresa de otro lugar, con los beneficios que nos dan, si nos dan o no, pero que no tenemos este mismo régimen como área aduanera especial. Siempre pensar el área aduanera especial como proveedor del territorio nacional continental, del continente, de todo lo que es continente. La isla, al continente.
Y
la zona franca no funciona así.
Exacto. No, está claro. La última, doctora, con respecto a las exportaciones. ¿Cuál es el requisito para que las empresas radicadas en el área de aduanera especial de Tierra del Fuego puedan exportar y tener ingresos, que es lo que, como hace Manaos, que tiene exportación a terceros países?
Bueno, no. Es como cualquier otra empresa del país, que va a exportar a terceros países. ¿Qué pasa? Que a lo mejor lo que fabrica ingresa con beneficios. Puede entrar, ¿no?, para ser producido en el área de aduanera especial con ciertos beneficios tributarios en la importación de algunos insumos.
Sí.
Ese es el beneficio que tiene.
Sí.
Y también la gente radicada acá, el tema de IVA, ganancias, bienes personales y demás, no tributaría. Ese sería básicamente, pero recordemos que importar y exportar quiere decir introducir y extraer mercadería de un lugar, de un territorio aduanero a otro. Que nosotros, lo que traemos de Buenos Aires es importado para nosotros.
Sí.
Lo que traemos de la Antártida es importado, lo que traemos de terceros países es importado. El concepto tiene que quedar claro. Y viceversa con exportación, ¿no?
Está clarísimo.
Y creo que estos son más o menos los ejes a los que me voy a referir, a tratar de dar algunos conceptos básicos. Mi idea siempre es tratar de ayudar a la gente a que lea, a que entienda, y que después tenga su propio razonamiento, pero en base a lo que está escrito, en base a las leyes, a la jurisprudencia, que me parece que ese es el camino, ¿no?
A la normativa vigente. Doctora, díganos el lugar y la hora de esta conferencia a la que esperamos poder asistir.
Que es en el Grande Hotel el día 25 de abril a las 16 horas. Hay un formulario en las redes para inscribirse. Para poner alguna pregunta, estaría bueno, porque ya las preguntas ya se van formulando de antemano, y cuando hay preguntas reiterativas, entonces eso se facilita, digamos, ¿no?
Sí, seguramente. Doctora, muchísimas gracias por atendernos, como siempre, muy amable, y la estaremos molestando después de esta conferencia.
No, un gusto, muy amable.
Hasta luego. La doctora Mariel Borrú.